mañana, 1390.
Reportaje.
Agustín Datelis, licenciado en economía, economista, puntualmente en la excusa, como dicen, el disparador para comenzar esta entrevista es que el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires lo ha ungido como uno de los asesores técnicos que expondrán en la audiencia pública por el tarifazo. Este, creo, ya uno está completamente mareado, es el tema del aumento de la tarifa del gas. Buenos días, Datelio Gorrón, Andrés Dupetit, Radio Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo podemos empezar por lo que uno cree que es lo importante en este contexto, que es la preocupación de la gente que se expresa, digo, a través de nuestras líneas telefónicas, en la calle? ¿Cómo tenemos que entender el fallo de la corte del día de ayer, Datelis? ¿Qué le parece? ¿Usted pudo tomar contacto con la información?
Sí, sí, la verdad que, bueno, llama la atención a primera vista. Uno dice, bueno, la corte hizo una para un lado y una para el otro, ¿no? Porque sí. En realidad, bueno, había tenido una resolución en relación al gas hace unos días atrás, que, bueno, motivó ahora esta audiencia que se convocó para el día 16, la rediscusión, esta nueva propuesta del gobierno donde ahora pone un tope de aumento en 203%, y en el caso de la energía eléctrica, que se había hecho una presentación que había tenido el mismo fallo de parte de la procuradora, Gilles Carbó, como en el caso del gas, pero en esta oportunidad la Corte va hacia el otro lado y le da la derecha al gobierno, digamos, anulando esto y no llevándolo adelante como hizo con el tema del gas, lo cual habilita los aumentos en el caso de las tarifas de energía eléctrica, que implica una fuerte preocupación porque son aumentos muy importantes que se van a dar en diferentes ámbitos. Uno, en el ámbito de los hogares, donde sí. Ahí la verdad es que es muy preocupante, sí, el impacto que esto tiene, sí, sobre el poder adquisitivo. Estamos, sí, en un marco donde este año ninguna negociación paritaria llegó a alcanzar lo que viene acumulando el ritmo de inflación. Sí. Esto implica un ajuste por parte de muchos sectores en sus necesidades de consumo. Sumado, sí, a esto, sí, se da una situación muy compleja al mercado de trabajo, pérdida de puestos de trabajo. Según la fuente que uno tome, hay contabilizados hasta 200.000 puestos de trabajo que se han perdido este año en el sector formal. Lo que está pasando en el sector informal, que afecta mucho, tiene impacto muy fuerte, sobre todo en todo el área del conurbano bonaerense, es muy preocupante porque ahí está habiendo una combinación de pérdida de puestos de trabajo con una relación más o menos de 3-1, o sea, si 200.000 se perdieron en el empleo formal, serán 600.000 aproximadamente, porque no hay estadísticas, lo que se perdió en el sector informal, y también está habiendo un impacto fuerte en poder adquisitivo, porque si las paritarias registradas no llegaron a alcanzar el aumento de inflación, bueno, en el sector informal la situación es mucho peor y las negociaciones informales deben haber sido mucho más bajas. Con lo cual, en ese contexto, plantear un aumento de tarifa fuerte de energía eléctrica a los hogares, bueno, marca una situación muy delicada. Y también en el caso de las empresas, sobre todo aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy están enfrentando una situación muy compleja por el ingreso de una avalancha de importaciones de bienes de consumo, la caída de la demanda, el aumento de las tasas de interés, etcétera, y en ese contexto le viene el aumento de tarifas. Ni que hablar a las que son intensivas en la utilización de energía eléctrica, o sea, aquellas fábricas que dependen mucho de sus máquinas en muchos casos que consumen mucha energía eléctrica, o en algunos casos heladeras o lo que requiera el proceso productivo, donde ahí la cosa se hace más compleja, donde existe el traslado a precios, eso retroalimenta el proceso inflacionario. Entonces, la verdad que este tipo de cosas preocupan y mucho, por eso es que estamos trabajando de cerca para tratando de evitar que el daño sea fuerte. Dijémonos que si no se hubiera actuado a tiempo, el gobierno hubiera seguido adelante con los aumentos que había mandado originalmente, que eran del orden del 1.500-2.000%.
Ahora, Datelis, no sé si tuvo usted oportunidad de ver alguna imagen de los noticieros, de las señales informativas del cable esta mañana. Vio que un conductor de un vehículo de carga se quedó dormido y quedó colgando allí del puente Zárate brazo largo, ¿no? Sí, con la cabina suspendida en el vacío. Digo, me parece que más rápido frenando y siendo acolchonado por el guardarrail, que en este caso podría ser el oxígeno que le da en la corte, todo conduce al mismo lugar, conduce al abismo, porque que el tarifazo lo pongamos de golpe en 40 días o estirado, diluido con un poquito de zaraza, discúlpeme la vehemencia, ¿no? Porque uno viene, yo lo escucho atentamente y digo, bueno, pero ahora el tipo, el vecino de mi barrio, 15 años, tiene una carnicería, ¿qué hace?
¿Qué hace? No, por eso la situación es tan delicada que llegó incluso a que muchos municipios, representantes de asociaciones, representantes de consumidores, cámaras, hicieran pedidos ante la justicia, sí, presentaran amparos, en algunos casos empezaron a ser rechazados por parte de la justicia. Digo, hoy nos encontramos con una cámara en San Martín que rechazó un amparo que había sido presentado por la CAME y la CEGERA para proteger a las pymes del aumento de tarifa en gas. Digo, hay una reacción fuerte, hay parte del tema muy judicializado y otra parte que evidentemente tiene que pasar por la política. Digo, por eso nos parece que la audiencia es importante para marcar una línea fuerte desde la política, concientizar en una audiencia pública que seguramente va a ser transmitida y va a ser muy difundida, concientizar a los diferentes sectores, empresarios, diferentes sectores sociales, trabajadores, de qué es lo que está ocurriendo con esto y cómo sigue hacia adelante, porque es cierto lo que marcás, si el objetivo que tiene el gobierno es el mismo, lo único que hace es diluirlo a lo largo del tiempo, al final del camino el impacto que vamos a sentir es el mismo. ¿Por qué? Porque en el medio no se ve que vaya a haber un cambio, un giro en materia de política económica. Es decir, si uno dice, bueno, después del impacto de este año, el año que viene, el gobierno apunta a una política económica que vaya a fortalecer de nuevo el mercado interno, que vaya a generar un aumento de los salarios por encima de la inflación, a generar puestos de trabajo y volver a dinamizar a la economía, y en ese marco, muy gradualmente, se va ajustando el esquema de tarifas, uno dice, bueno, eso podría ser sostenible a lo largo del tiempo. Ahora, cuando uno no vislumbra que el camino sea ese, sino todo lo contrario, el gobierno se para firme en no reabrir las paritarias, busca continuar con esta idea de salarios bajos, esto sigue debilitando el mercado interno, se insiste con la apertura de importaciones de bienes de consumo. Bueno, en ese escenario, la gradualidad al final del camino nos conduce al mismo punto, digamos, el carnicero que vos marcás desde la otra cuadra de tu casa la familia de la vuelta va a sentir lo mismo que estamos planteando ahora, pero diferido dentro de unos meses. Quizá ahora lo que está haciendo el gobierno con el caso del gas es ganar un poco de tiempo, porque plantea esta idea del límite en 200% y además a partir del 1 de octubre, sabiendo que vienen temperaturas más cálidas y que esto reduce la utilización del gas, y después cuando ya venga el segundo aumento dentro de 6 meses, que así lo plantean, es cuando viene el próximo invierno y ahí se va a sentir el impacto. Entonces, la verdad que hay que hacer un planteo que sea sostenible a lo largo del tiempo, que es lo que no parece que el gobierno esté implementando, digo, más allá de la cantidad de errores que cometió que quedaron a la vista, ¿no? Fue, vino, intentó hacer todo de golpe. Demostró que mucha ni sensibilidad desde lo social ni comprensión desde lo económico tienen para llevar adelante este tipo de cosas. Por eso uno, digamos, desde cada uno, desde donde puede, estamos tratando de, con argumentaciones técnicas, evitar que esto continúe por este camino.
Eso está claro. En ese marco es que desde el Partido Justicialista bonaerense lo han elegido usted a Telis, como entre otros, como uno de los cuadros que expresará las objeciones o los puntos de vista de buena parte de la sociedad, más allá de la estructura formal que lo ha designado, respecto del tarifazo del gas. ¿Hay alguna expectativa? Digo, el gobierno parece decidido a, por lo menos en esta nueva, la cuarta versión del tarifazo de gas que propone el ministro Aranguren, parece decidido a ir con este promedio del 200,3%. Discúlpeme, quería agregar esto porque lo menciona hoy Página 12 en su portada, sin a ver, un 200%, pero medio que sale de donde se me ocurre, porque no te muestro los números que producen ese 200%, si no estamos
claro,
entendiendo mal.
No, tal cual. Por eso nosotros, bueno, esto que marcás es así, nos convocaron desde la estructura del PJ de bonaerense. El otro día hubo una reunión, bueno, que después se hizo público el resultado, y conformamos un equipo de trabajo que somos quienes vamos a ir a la audiencia en representación del partido para plantear la posición. Bueno, somos un grupo de economistas, que ahí se difundió, somos 5 o 6 economistas y un especialista en el tema de energía, que estamos trabajando en toda la cuestión técnica de cara a la audiencia para ir a plantear esta posición. Pero que la verdad que más allá de toda la argumentación técnica, es una fuerte posición política lo que vamos a plantear, que va a trabajar sobre 3 ejes. Y uno de ellos es este que marcás, que es la exigencia de transparencia. Es decir, el gobierno primero planteó un aumento enorme con tarifas que llegaron de 1.500 a 2.000% de aumento y nunca explicó por qué. Después planteó un límite de 400 y 500% para hogares y empresas y tampoco explicó por qué ese límite era 400 y 500 si antes los aumentos eran de casi 2.000. Y ahora plantea este aumento en el caso de los hogares de 203, con una exactitud que llama la atención.
Sí.
No son 200, sino 203.
Ese 3%, ese 3% ahí debe estar la clave, ¿no?
Sí, sí, claro, sí. Quizás es para parecer que es un cálculo muy muy específico.
Claro, sí. 200,3,62%.
Claro, para que parezca que es una cuenta muy exacta.
Que lo estudiaron.
Y en ningún momento comunican el cómo se llega a ese valor. Entonces, la verdad que uno de los puntos en los que nosotros vamos a poner el eje de cara a la audiencia es en la exigencia de transparencia. O fíjate que en las tarifas de gas hace un tiempo atrás, unos meses, cuando uno miraba la boleta, llegaba el desglose de la formación del precio en la tarifa, lo que es el precio de producción, el precio de transporte, el precio de distribución, la carga de impuestos, y así se iba formando el precio. En un momento, antes de mandar los tarifazos, eso se eliminó y hoy no llega ningún tipo de desglose de la formación de la tarifa y llega directamente el precio. Con lo cual, ahí vamos a plantear seriamente cómo es la formación del precio, porque sabemos que en el caso del gas, la producción, el transporte, la distribución son 3 cosas muy importantes donde el gobierno no está aclarando cómo es que se forma el precio, cuál es la rentabilidad de las empresas que intervienen en cada una de estas partes de lo que tiene que ver con el consumo de gas. Bueno, todo eso hay que entenderlo. Vamos a trabajar sobre el eje de que la energía, el gas en particular, es un bien público y es un derecho humano y además es un bien estratégico, no puede ser entendido con la lógica del mercado. Entendemos que en ningún momento el gobierno plantea acá un plan de inversiones y es necesario plantear un plan de inversiones. Si uno está planteando un aumento de las tarifas porque dice que eso requiere que las empresas puedan tener la rentabilidad necesaria para invertir, bueno, desde el gobierno con una visión estratégica de largo plazo debe exigirse a las empresas, debe hacerse público y comunicarse un plan de inversiones. Creer que las empresas solo por tener rentabilidad van a decidir ellas en una lógica de libre mercado un plan de inversiones, la verdad que es muy ingenuo y sabemos que eso no termina ocurriendo. Y además, en el caso de la energía, sobre todo, donde es un bien estratégico para el desarrollo de la nación. Bueno, todos esos puntos son los que vamos a trabajar junto con la idea de que el aumento que se plantee tiene que ser sostenible y pagable, porque si no se ignora, y el análisis ese lo vamos a plantear, el encuadre macroeconómico, el impacto macroeconómico. Si en un escenario de alta inflación, recesión, caída de la producción industrial, etcétera, uno lleva adelante frente a paritaria del 30% un aumento de tarifa del 200%, bueno, evidentemente hay muchos sectores que van a tener un impacto y eso tiene al final del camino otra vuelta macroeconómica que debilita aún más el consumo, termina perjudicando aún más la producción, generando más desempleo. Entonces, hay que plantear un escenario que sea sustentable del lado de la familia, del lado de las empresas, que incluya un plan de inversión que garantice la sustentabilidad de esto a lo largo del tiempo, con una idea de desarrollo estratégico de parte del Estado y que, sobre todas las cosas, se plantee con transparencia la formación de precios. Bueno, ahí adentro de cada uno de estos puntos de marco hay muchos detalles que son sobre los que estamos trabajando. La verdad es que yo comparto lo que decís, lamentablemente creo que la idea del gobierno es que la audiencia termine siendo una formalidad donde cumplen con la exigencia de la Corte, y no más que eso. No creo que escuchen con atención y estén dispuestos a revisar lo que ellos plantean, sí, a partir de lo que nosotros vamos a llevar, con nosotros y el resto de los grupos que van,
sí, claro,
van a
estar, claro, mucho. Claro. Sí, sí.
Pero digo, me parece más bien que lo van a considerar, lo van a tomar como una formalidad, con lo cual yo creo que lo que sí hay que considerar a la audiencia es como el peso político que eso tiene que tener, como la concientización a los diferentes actores de la sociedad de lo que está ocurriendo, que se enteren del punto de vista que vamos a plantear desde otro lado, y que, bueno, a partir de ahí vaya a haber posiciones de los, sí, diferentes grupos, que hagan llegar comunicados, que se, sí, manifiesten a través de movilizaciones o, sí, todo, sí, lo que se pueda hacer desde la política para evitar que esto ocurra. Lamentablemente yo no veo que el Estado vaya, sí, a ir ahí con una posición de escuchar y revisar, sino más bien de cumplir la formalidad y seguir adelante.
Sí, lo cual nosotros valoramos, la predisposición, su entusiasmo para poder explicar, porque esto, más allá de esta audiencia que el gobierno evidentemente encara como una suerte de formalidad a la que debe darle cumplimiento, digo, me parece que se va a complicar la situación, también valorando la convocatoria del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires con este intenso y heterogéneo equipo que ha convocado para su representación. Yo pienso, volviendo a apelar nuevamente a la metáfora del accidente automovilístico, este camión que quedó milagrosamente colgando allí del puente, que, bueno, el milagro se lo gastó hoy ese camionero, ¿no? Ya está. Digo, si el gobierno va tomando todas las medidas que lo conducen al abismo, el milagro ya se lo gastó el camionero. Digo, porque no hay uno... Digo, y no es que esté ensañado particularmente, pero leyendo, o sea, uno lee El Cronista, lee Ámbito, lee BAE, lee los otros diarios de la prensa general, y no hay un solo dato, más allá de las pronósticos de las ciertas consultoras, que permita ver por dónde se evita la caída en el abismo de la economía, del conflicto social, lo cual sería mucho más grave aún, Dateris.
Sí, porque todas las medidas que tomó el gobierno, que implicaron un ajuste muy fuerte sobre los sectores trabajadores, sobre, sí, todo, o, bueno, jubilados, beneficiarios, sí, de asignaciones, sí, universales, digamos, todos aquellos sectores que están viendo muy impactados de manera negativa sus ingresos, que están teniendo que ajustar sus consumos, sus niveles de vida, etcétera, ni que hablar de quienes están perdiendo el empleo frente a esta situación. Sí, bueno, sí, todo esto empieza a generar un clima de malestar social, uno lo percibe. Digo, a ver, yo la semana pasada, sí, estuve recorriendo algunas pymes de sí, algunas áreas del conurbano de la provincia de Buenos Aires, sí, y la verdad que, digo, hablando no solo con los dueños de las empresas, sino con trabajadores, los, sí, encargados de las plantas, sí, la situación es muy preocupante. Digamos, han reducido los turnos, cierran, sí, antes porque no hay más trabajo, entonces ya no siguen hasta las 6, 7 de la tarde, sino que se retiran a las 4. Sí, en algunos casos están planteando adelantar vacaciones, digamos, están haciendo todo lo posible para no empezar a despedir trabajadores, porque para, sí, la PYME es un costo muy fuerte, pero, sí, están empezando a mirar de cerca esa posibilidad frente a lo que les está ocurriendo. Entonces, digo, la verdad que es un esquema muy, muy, muy preocupante, donde, sí, empieza a notarse un malestar social muy fuerte, sí, y donde me parece que el gobierno no está tomando nota, me parece que está mirando para otro lado, sí, sigue, bueno, en su lógica empresaria, ¿no? De gran corporación y de eficiencia de gran corporación, y está, sí, perdiendo de vista la política, el impacto de las medidas que están tomando, la estructura social que existe en la Argentina, y la verdad que es preocupante, ¿no? Porque,
sí,
todo marca lo que vos decís, que vamos a una situación cada vez más compleja, nada indica que esto vaya a revertirse, ¿no?
Dateli, sí, digo, desde el punto de vista, claro, que el gobierno ha decidido no hacerse eco del clamor popular, lo cual quizás sea perfectamente coherente con la tradición histórica de cierta, llamémosle, burguesía en nuestro país. No sabría decirle si es burguesía argentina o burguesía nacional, me parece que no. Ahora, también sería importante que algunas otras dirigencias, digo, saludamos la decisión del PJ en este sentido, de la provincia de Buenos Aires, hay otras dirigencias que podrían también ir sacándose un poco la pereza de encima y tomar esta situación con lo grave que trae aparejado. Lo hemos visto, o me equivoco, lo he visto, era una colaboración ocasional en algún programa de la señal América por la tarde, o es un espacio habitual allí en el programa de Mauro Viale, Datelis.
No, ahí estuve invitado.
La invitado,
digamos. Uh-huh. Me invita seguido, así que una vez por semana, cada 2 semanas suelo estar, pero no es.
Entonces habitual, seguramente utilizó una suerte de ironía o alguna chanza, dijo, en algún momento habló de la palabra columnista, y vio cómo se mira televisión, que mientras tanto hay otras cosas que suceden. Quizás habrá querido mencionar esta situación que honestamente me llamaba la atención, pero bueno, siempre es positivo poder tomar contacto con sus análisis y la vehemencia, creo que en eso la compartimos, ¿no? Ante ciertas situaciones, sí, dígame.
Ahora que me marcas esto, sí aprovecho para comentarte, ya que estaba hablando, que
dale.
Lo que sí estoy haciendo es un programa de televisión que se llama Economía 4D en la señal, en CN23.
CN23.
Los jueves a las 21 horas.
Jueves 21
horas. Estamos hablando acá, está bueno porque además desde la señal y desde el programa,
seguimos
muy de cerca toda la temática que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, digamos.
No correcto, solo los temas comprendido. A nivel nacional,
sino la provincia, así correcto. Que ya que estamos hablando en el
caso
de quienes jueves a las 21 pueden ver.
Ahí está, jueves 21 horas 4D, Economía en 4D con Agustín Datelli, representante escogido junto con un destacado equipo, la economista Silvina Batakis, ex ministra de la provincia de Buenos Aires, bueno, acá la conocemos bien de cerca, Roberto Feletti, más del ámbito de la ciudad autónoma, actualmente en La Matanza, Débora Giorgi, ministra de Industria, Federico Bernal, bueno, uno de nuestros principales referentes en materia energética, claro está, Arnaldo Bocco, y Mercedes Lagio Llosa, ahí la verdad, contundente seleccionado ha formado el PJ de la provincia de Buenos Aires. Datelli, le agradecemos su tiempo, es muy amable.
Bueno,
la seguimos la próxima.
Ahí estaremos en la audiencia y después hablamos cuando quieran. Gracias.
Abrazo grandote.
Hasta luego.
El economista Agustín Datelli, mirá qué equipo formó el PJ de la provincia, contundente, con Silvina Batakis, Feletti, Débora Giorgi, Federico Bernal, con quien hablamos frecuentemente también, Arnaldo Bocco, Mercedes Lagio Llosa y Agustín Datelis, para participar de la audiencia pública contra el tarifazo del gas.